buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor nos dé ánimos, nos dé vida, nos aumente la vida interior. Porque esto es lo importante. La vida que tenemos en el alma, la alianza que hacemos con Dios dentro de nuestro corazón. Que de esto nos va a hablar Jeremías ahora, en el pasaje más importante, quizá la predicción más importante que tiene este profeta, de aliento, de que Dios va a cambiar la alianza antigua por otra nueva inscrita en nuestros corazones. Llegamos al versículo 31 del capítulo 31. Y en este momento se nos va a decir, cuando haya dicho bastante sobre la restauración de Israel, que hay que dar aliento, esperanza al pueblo, ahora dice: mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que haré una alianza nueva con Israel y con Judá. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los agarré de la mano para sacarlos de Egipto, la alianza que ellos quebrantaron y yo mantuve, oráculo del Señor. Es decir, ahora va a ser una nueva alianza con todos. Expone así como una exposición sencilla Israel y Judá, pero que sabemos por medio de Jesucristo que esa alianza definitiva en el corazón, como ahora dirá, pues va a ser para todos. No va a ser como la que se hizo antiguamente, con la cual les sacó de Egipto. Hizo esa alianza Dios con Moisés en el Sinaí. Una alianza que quebrantaron, dice, los padres de los que a los que se está hablando, es decir, el pueblo como tal. Es decir, Dios ha sido fiel a la alianza, pero el pueblo no ha sido fiel a esa alianza. Una alianza inscrita en unas tablas de piedra, es decir, escritas materialmente, puestas con leyes. Una alianza que luego, cuando era quebrada, pues se iba renovando algunas veces. La Biblia nos pone, por ejemplo, varios momentos de esta renovación de una manera solemne, por medio de Josué, por medio de Samuel, por medio de los reyes Ezequías y Josías, dos de los reyes más santos, diríamos, más buenos, más fieles a las leyes de Dios. Pero las leyes no bastan, tiene que haber algo mucho más interno. Por eso continúa el texto sagrado: meteré mi ley en su pecho, la inscribiré en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que enseñarse unos a otros mutuamente diciendo: tienes que conocer al Señor, porque todos, grandes y pequeños, me conocerán, oráculo del Señor, pues yo perdono sus culpas y olvido sus pecados. La ley anterior, o diríamos la alianza anterior, estaba fundada en leyes que obligaban y que se decían unos a otros: tienes que conocer al Señor. Y se ponía en esa adhesión exclusiva al Señor por medio del cumplimiento total de la ley, que eran los 10 mandamientos, y entonces, para que se cumpliera, pues había bendiciones y maldiciones, pero al fin y al cabo era algo externo, era algo que sentía el ser humano como fuera de él. Entonces ahora la alianza que va pronosticando, que va anunciando Jeremías, es algo mucho más interno, algo que va a estar en el corazón, algo que Dios va a hacer a cada persona, a cada miembro de esa comunidad, que pueda aceptarlo por una transformación interior, por un llamado personal de Dios, y luego esa aceptación porque hay algo interior que le va haciendo cambiar. Y esto lo decía Jeremías porque él lo había sentido en sí. Lo que decía Jeremías, muchas cosas las expresaba por lo que le pasaba a él interiormente. Algunas veces hemos dicho que Jeremías, en cuanto profeta, no solamente es profeta por sus palabras, sino por los hechos. Es decir, toda su vida, toda su persona, era como un llamado de Dios a todos los demás para acercarse a Dios. Entonces él sentía había sentido y sentía una transformación interior en su corazón, de tal manera aquello que hemos dicho, que él exteriormente le daban ganas ya de no pronunciar las palabras de Dios, de retirarse de todo lo que era la predicación, pero que sentía en su corazón algo que era mucho más vivo y que era mucho más llamativo, porque sentía una llama dentro de él. Claro, nosotros ya después de Jesucristo, en que renovó esa alianza nueva, esa alianza nueva de la que se trata en la Sagrada Escritura y de la que se habla pues en el momento de la Eucaristía, de la institución de la Eucaristía. Esta es la sangre de la nueva alianza, en que Cristo, muriendo en la cruz, nos va dando la gracia interior, en que Él señaló que cuando aquel que le ama, vendremos a habitar en Él, y donde el Espíritu Santo actúa verdaderamente en aquel que se deja. Claro que también el ser humano tiene que poner de su parte, pero lo que tiene que poner de su parte, sobre todo, dejarse imbuir de esta presencia del Señor que tenemos, que es la gracia, que es la bendición de Dios, que es realmente una presencia no solamente de algo que nos da Dios en el bautismo externo, sino que Él mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, vienen a habitar entre nosotros. Entonces ya es una ley inscrita en el corazón, en el pecho, para que podamos verdaderamente proclamar que Dios es nuestro Señor. Y aquel que proclame, como dice San Pablo, que Dios es nuestro Señor, o que Cristo es nuestro Señor, entonces es el que estará verdaderamente en el camino de la salvación. Entonces es cuando será verdad aquello que ya había dicho Dios y que seguirá diciendo: yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Por eso Jesús, para habitar en medio de nosotros, tiene que perdonar muchas culpas. Dice que Él perdona las culpas y olvida los pecados. Así nos puede dar esta gracia por medio de su muerte en cruz. La antigua alianza, escrita y grabada en una lápida, a veces no sintonizaba con los ánimos de las personas. La nueva alianza inscribirá dentro la ley, de modo que se convierta en el impulso o dinamismo de la conducta en el corazón. En el libro de los Hebreos, en la carta a los Hebreos, escrita, pues no sabemos por quién, quizá por algún discípulo de San Pablo, el hecho es que es una carta hermosa y que va describiéndose precisamente a través de la Sagrada Escritura. Por eso está puesta para los Hebreos, aquellos que entendían de la Sagrada Escritura del anterior. Comenta todo esto que estamos diciendo ahora de Jeremías: mirad que llegan días en que haré una alianza nueva con Israel y con Judá. Bueno, pues todo esto está puesto en el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, en que va diciendo que aquella primera alianza pues tuvo sus defectos, y tuvo sus defectos, quiere decir, para que la segunda alianza, la nueva alianza, pues sea mucho mejor. Y por lo tanto esta nueva alianza, dice, dejó anticuada la primera, porque la primera alianza pues se basaba demasiado en reglas de culto, de santuario, reglas de culto externo, y es lo que estaban acostumbrados los fariseos, lo que estaban acostumbrados los israelitas, que querían honrar a Dios, pero de una manera externa, sobre todo. No se fijaban en el corazón, en lo íntimo. Entonces, pues se fijaban con que estuviera bien el candelabro, la mesa, los panes presentados. Bueno, va aquí describiendo todas estas cosas que estaban, pues, selladas, diríamos, o simbolizadas, todos los actos de culto, por el arca de la alianza. ¿Dónde estaba? Era una urna de horno con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Pero ha venido una nueva alianza, que es el sacrificio de Cristo, eficaz y definitivo. Y Cristo se ha presentado como sumo sacerdote, muriendo en la cruz, no con esos sacrificios de cabras y becerros, etcétera, va describiendo, sino Cristo es el mediador de una nueva alianza, para que después de una muerte que librase de los delitos cometidos con la primera alianza, los llamados puedan recibir la herencia perenne, objeto de la promesa, y para darnos, pues, sobre todo, esa interioridad, algo propio en el espíritu, y eso es lo que vale. Por eso les quería decir Jesucristo, y lo reafirmaba esta carta a los hebreos, Jesucristo, cuando hablaba a los fariseos, pues les decía, se fijaban mucho en las cosas externas, y hay que fijarse sobre todo en lo interno, en el corazón. Por eso el principal mandamiento de Jesucristo es el amor, no obras externas. Las obras externas son necesarias, claro, y de esto nos juzgará Dios, pero si salen de lo interior, del verdadero corazón, es decir, de la verdadera interioridad, donde está Dios habitando en el espíritu. Y va a dar el profeta una razón por qué Dios puede poner una segunda alianza, porque Él es el dueño de todo, es el creador del cielo y de la tierra. Y así, pues, va explicando, así dice el Señor, que establece el sol para iluminar el día, el ciclo de la luna y las estrellas para iluminar la noche, que agita el mar y mugen las sus olas. Su título es Señor de los ejércitos. Es decir, este título que le han dado siempre es una realidad, no es solamente por ser título, sino que Señor de los ejércitos, es decir, el rey del mundo, el emperador de todas las, de todo el universo. Bueno, pues cuando fallen estas leyes que yo he dado, dice el profeta, de parte de Dios, la estirpe de Israel ya no será más el pueblo mío. Así dice el Señor, si puede medirse el cielo en lo alto, escrutar en lo profundo el cimiento de la tierra, yo rechazaré a la estirpe entera de Israel. Una vez más, va exponiendo que esa nueva alianza tendrá sentido mayor, se ampliará. Es decir, esa actividad creadora de Dios puede hacer que muchos de otros lugares que son ahora hostiles puedan meterse, diríamos, introducirse en ese nuevo santuario de la alianza nueva de Dios. Y esto sería, diríamos, la explicación del profeta. Luego, según algunos entendidos, parece ser que no él, sino quizá un discípulo suyo, en una transcripción posterior añadió lo que viene ahora. Es decir, que lo explica además diciendo, poniendo una explicación que quizá vino en la reconstrucción posterior de Jerusalén, en una idea de que Jerusalén iba a agrandarse y pone hasta los límites que estaban en aquel tiempo. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que se edificará la ciudad del Señor desde la torre de Anael hasta la puerta del ángulo, la cinta de medir y seguirá derechas. Bueno, va diciendo todos los límites de la ciudad con nombres concretos, las diferentes lomas, el valle de Torrente Cedrón, la puerta de los caballos, es decir, cómo se nombraba entonces a Israel, y que todo iría consagrado al Señor. Es posible que este engrandecerse de la ciudad de Jerusalén es un símbolo de este engrandecerse el pueblo de Dios, para que de todos los lugares, como se ha dicho, puedan venir a adorar a Dios, y todos y todo el mundo pueda entrar en esa nueva alianza cuando reciben de corazón, cuando abren las puertas de su corazón a este Dios que quiere entrar dentro de cada uno de nosotros. Ahora, antes de empezar el capítulo 32, hagamos un alto para que en nosotros, cada uno de nosotros, le pidamos a Dios que venga a nuestro corazón, que nos penetre y podamos seguir esa nueva alianza que Él nos dio y que Jesús adquirió por medio de su sangre en la cruz. Y le digamos a Jesús desde el fondo de nuestra alma: entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti, y entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Así pues, amigo, cuando escuches la voz del Señor que te está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida.
Cuando escuches la voz del Señor que le está hablando a tu corazón, no te resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toma mi vida, es para ti.
Pues este amor de Dios se realizó plenamente en la muerte de Jesús, con Jesús, que nos amó hasta dar su vida por nosotros en la cruz. Ese amor de Dios que se va realizando en cada uno de nosotros, entrando dentro de nuestro corazón. Y seguimos en el capítulo 32 del profeta Jeremías. Ahora va a realizar otro acto simbólico. Ven como los profetas hablaban a veces con palabras o a veces con hechos simbólicos. Ahora, con un acto simbólico, pero de jurídico, diríamos, la compra de un campo. Es decir, un hecho que uno lo lee en la Biblia y si no se da cuenta de lo que significa, pues lo tiene, bueno, el profeta Jeremías aquí compró un terreno en su pueblo Anatot, y además lo hizo por lo que recuerdan a veces que les he hablado de aquello del Goel, es decir, un pariente que había, que cuando un pariente no tenía cómo tener dinero y tenía que vender un campo o tenía una gran dificultad, pues entonces buscaba un pariente que le ayudase. Las familias se ayudaban mucho, y entonces Jeremías era el único pariente que tenía, que podía comprar aquel campo, y lo compró como un acto, diríamos, jurídico de familia. Pero no es eso lo principal, ni mucho menos lo más importante. Y ahora, cómo va a poner los diferentes detalles del cumplimiento estricto de la ley, pero para realizar el hecho grandioso, diríamos teológico, de decir que hay esperanza. Estamos en este diríamos, estos programas, estos capítulos, a partir del 30, en que se habla de la restauración del pueblo de Dios, por lo menos un futuro de restablecimiento, una esperanza, y esta esperanza la va a realizar por medio de la compra del tiempo, de aquel campo. Y lo primero que tenemos que ver es el tiempo, o decir, el momento en que se realiza. Y dice, palabras que el Señor dirigió a Jeremías el año décimo del reinado de Sedecías en Judá, que corresponde al año 18 de Nabucodonosor. Claro, eran tiempos muy malos para Jerusalén. Eran tiempos en que ya algunos se habían ido al destierro, en que iba a venir el desplome total, la destrucción de Jerusalén. Y sin embargo, a pesar de que estaba anunciado, de que el profeta había anunciado toda esa calamidad, en ese momento en que está anunciando palabras de esperanza, va a tener la esperanza, va a tener la esperanza de comprar ese campo para decirles que el terreno, al fin y al cabo, pues es de Judá, es del pueblo, es de la tribu, es el de los israelitas, el terreno es de ellos, y ellos, si se someten a Dios, es propiamente de Dios, y por eso seguirá, y la fe en Dios, y los compromisos con Dios, y la alianza con Dios seguirá. Bueno, pues comenzamos a explicar un poco este contrato que realiza, que, como digo, simboliza algo mucho más importante que lo que se lee. Entonces asediaba Jerusalén el ejército del rey de Babilonia. Fíjense que eran días difíciles, días en que estaba el ejército de Babilonia sitiando a Jerusalén. Y el profeta Jeremías estaba preso en el atrio de la guarda y en el palacio real de Judá. Lo había encarcelado Sedecías acusándole: tú has profetizado, así dice el Señor, yo entregaré esta ciudad en manos del rey de Babilonia para que la conquiste. Sedecías, rey de Judá, no escapará de manos de los caldeos, sino que será entregado sin falta en manos del rey de Babilonia, que le hablará cara a cara y sus ojos verán sus ojos. Y llevará a Sedecías a Babilonia y allí quedará hasta que yo me ocupe de él. Oráculo del Señor, si lucháis con los caldeos no venceréis. Bueno, esto es lo que había anunciado Jeremías y se lo echa en cara el rey. Y le tenía preso en la cárcel, todo se iba a derrumbar. Es decir, tú has profetizado que va a destruirse Jerusalén. Y sin embargo, vamos a ver lo que hace el profeta. Dice, Jeremías contestó, el Señor me ha dirigido la palabra. Hanamel, hijo de tu tío Salul, vendrá a decirte, cómprame el campo de Anatot, porque a ti te pertenece rescatarlo comprándolo. Y vino a visitarme mi primo, como había dicho el Señor, al atrio de la guardia, y me dijo, cómprame el campo de Anatot en territorio de Benjamín, porque a ti te corresponde rescatarlo y adquirirlo, cómpramelo. Yo comprendí que era una palabra del Señor. Esto es lo importante. Es decir, que saber distinguir los signos de los tiempos. Es decir, que ante los demás esto significaba simplemente pues que las propiedades hereditarias debían quedar en posesión de la familia. Y por lo tanto, pues tocaba a este miembro de la familia, ahora en el caso aquí de Jeremías, pues comprarlo o rescatarlo. Y por lo tanto, pues entra dentro de ese carácter de solidaridad familiar. Por lo tanto, al pariente le toca rescatar un trozo de tierra. Pero el profeta ve algo más. Ve que le toca rescatar un trozo del futuro. Porque eso es la palabra del Señor. ¿Cuántas veces pasa que los sucesos constantes de nuestra vida, cuando uno tiene fe, ve algo mucho más extraordinario? Y entonces el profeta comprendió que era una palabra del Señor. Entonces continúa, y así compré el campo de Anatot a mi primo Hanamel. Pesé el dinero, 17 siclos de plata. Saben que entonces había que pesar el dinero, ¿no? No había validez, es decir, no eran monedas acuñadas, sino era, bueno, oro o lo que fuese, y había que pesarlo para saber cuánto era. Escribí el contrato, lo sellé, hice firmar a los testigos y pesé la plata en la balanza. Era un contrato que se firmaba, se enrollaba, y luego había otro contrato, se ponían dos, para que uno, sin sellar, se pudiera ver lo que había en el otro. y si era necesario, pues entonces sí se rompían los sellos para ver el original. Después tomé el contrato sellado según las normas legales y la copia abierta, ¿ven? Y entregué el contrato a Baruch, hijo de Nerías, de Maxías, en presencia de Anamel, mi primo, en presencia de los testigos que habían firmado el contrato y en presencia de los judíos que estaban en el atrio de la guardia. En presencia de ellos ordené a Baruch: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, toma estos contratos, el sellado y el abierto, y mételos en una jarra de loza para que se conserven muchos años, porque así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, todavía se comprarán casas y campos y huertos en esta tierra. Esto es una señal de esperanza muy grande. Eran momentos difíciles, momentos de terror, momentos en que el enemigo estaba sitiando a Jerusalén, y sin embargo, Jeremías, de parte de Dios, por la compra, por poder comprar ese campo, ve que hay esperanza todavía. Se pueden comprar campos, porque claro, si está el enemigo a las puertas, si el enemigo lo va a comprar todo, es decir, lo va a avasallar todo, y va a ser, lo va a coger todo, pues entonces no tiene sentido comprar un campo. En momentos de guerra nadie compra, porque cualquiera sabe si va, lo va a poseer. Pero Jeremías compra ese campo porque ve la palabra de Dios. La palabra del Señor es que habrá libertad en Israel. Y una de las grandes virtudes del cristianismo es la esperanza. Es tener este consuelo, este aliento de saber que Dios está con nosotros, si nosotros no nos separamos de Dios, de que en Cristo podemos encontrar el triunfo de Él, porque Cristo triunfará al final. Todo ese es el canto de la Biblia, podríamos decir, que los libros de la Biblia al final, en el fondo, van dando aliento y dando esperanza. ¡Qué hermoso! Cuando uno puede recitar y puede cantar, toma mi canto y canta, vamos con la esperanza de que algún día muy pronto va a estallar la alborada. Este canto que están escuchando se hizo cuando mataron a Monseñor Romero, y en momentos de dificultad, pues unas personas con gran esperanza pensaron que de la sangre de ese mártir, de ese obispo, saldría una gran esperanza para el pueblo. Algo así como el profeta Jeremías va viendo en aquel momento.
Que ha nacido en nuestro campo, en esta hermosa mañana, que ha nacido en nuestro campo.
Así pues, amigos, cuando leamos esto del campo que compró Jeremías, es importante, porque lo compró en un momento de gran dificultad, pero pensando en la gran esperanza que había para Israel. Así pues, amigos, con estos deseos de gran esperanza, de pedir la esperanza a nuestro corazón, al mundo entero, nos despedimos hasta el próximo día. Adiós a todos.
Cuando este pueblo sea libre y haya paz entre la gente, con los ritmos de mi tierra cantaremos nuevamente.
Con los ritmos de mi tierra cantaremos nuevamente. Pronto va a estallar la alborada, de que algún día muy pronto.